Puedes abrir tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver terminando la carrera bien. Vamos a leer del versículo 1 al 8, pero el texto que vamos a meditar va a ser del 9 al final. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pedimos la bendición de Dios. Sí. Señor, hoy en esta tarde apelamos al ministerio de tu Espíritu Santo, Espíritu de gracia, de poder, de sabiduría, de temor y en el conocimiento de Jehová, nuestro Señor. Y pedimos que tu palabra nos bendiga, nos edifique, nos fortalezca y también que nos lleve a hacer aquello que necesitamos hacer, Señor. Hoy te doy gracias porque tú has sido fiel en todo y ruego que hables en lo más privado de cada corazón aquí presente. A ti la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hace 3 semanas me tocó dar un mensaje evangelístico en un servicio fúnebre y no sé por qué le estaba comentando a Crista que a veces en muchos lugares me pongo nervioso y en esa ocasión era poquita gente, pero me puse muy nervioso y no podía formular bien las palabras y todo eso. Pero después de un minuto pude recobrar la confianza y pude dar el mensaje que obviamente fue el Espíritu Santo. Ya pude dar el mensaje. Y una hermanita que escuchó me dijo, ¿sabes qué, pastor? Sí, te escuchaste tenso, te escuchaste así, pero lo bueno que sí terminaste bien el mensaje. Y pensando en eso, dije, ¿qué tanto es cierto en cuanto a la carrera de la fe, la carrera que nosotros tenemos como cristianos? ¿Cómo tenemos ejemplos en la Biblia de hombres que terminaron bien la carrera? Hubo hombres que desertaron, que se fueron, que abandonaron, pero tenemos buenos ejemplos de hombres que han perseverado en la Biblia y también en hoy en día. En el tiempo que Pablo escribió esta carta, el emperador Nerón había desatado una fuerte persecución en contra de la iglesia cristiana y muchos de ellos estaban abandonando la fe, estaban desertando, muchos estaban huyendo, corriendo por sus vidas. ¿Sí? En este tiempo y en esta persecución, Pablo fue arrestado y cuando estudió además también Pedro estuvo arrestado, pero Pablo se encuentra detenido en una prisión mamertina. ¿Y qué es esto? Es muy diferente que a la primera prisión que tuvo Pablo. Esta es su segunda encarcelamiento. Una prisión mamertina básicamente era un calabozo debajo del pretorio, donde estaba todo oscuro, los bajaban por una rejilla y los metían y luego ahí estaban con los demás. Y dice la Biblia, en este pasaje vamos a ver que ya había tenido una audiencia para presentar su defensa. Y lo más seguro que en esta misma defensa pudo enterarse que ya no iba a salir de la prisión con vida. Ya no iba a ser liberado. O sea, él ya sabía que ya iba a colgar los guantes, que ya iba a chafiar, por decir. Y por eso esta segunda carta es una lista de encargos y de mandatos para este joven pastor que se llamaba Timoteo. Entre los encargos que leímos, le manda que avive el don de fuego que hay en él, que retuviera la forma de las sanas palabras, que guardara el buen depósito, que se esforzara en la gracia que es en Cristo Jesús, que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y porque vendrían días que la gente no sufriría la sana doctrina, Y luego lo que leímos en el versículo 7 dice, porque el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Sí. La palabra partir o la palabra partida en el griego antiguo es analusis, y que literalmente significa desamarrar, soltar, ¿sí? Y esta palabra tenía diferentes connotaciones. El teólogo McDonald dio tres ejemplos de ellas. Dice que los marinos empleaban esta palabra de partir cuando desamarraban las barcas y ya era tiempo de navegar. El campesino o el arador dice que ellos también usaban esta palabra para desamarrar una yunta, desuncirla, es decir, quitarle el yugo que tenía después de un día duro de trabajo y ya era tiempo de descansar. También para el viajero que tenía su carpa o su tienda, la desamarraba y era tiempo de seguir. Y el diccionario bíblico dice que también se usaba de una manera militar, que un soldado tenía su carpa, y luego había terminado la guerra. Es tiempo de desamarrar, es tiempo de ir a casa porque la guerra terminó. Y fue lo que es la palabra que usa Pablo para terminar su carrera, para terminar su tiempo aquí en esta tierra. Y qué hermoso que nosotros, o sea, nuestra vida en esta tierra no termina cuando morimos. Simplemente es un pasar, es una partida, es un viaje, es un descanso para nosotros. Y del versículo 9 al final del capítulo, del versículo 9 al 12, fíjate lo que dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Ahí en el versículo 10 menciona que Demas lo había desamparado. O sea, lo había abandonado, lo había desertado, lo había defraudado, lo había dejado en aprietos, porque es la palabra en el griego original. Y lo más triste de esto, que Demas fue un colaborador de Pablo. En Filemón, versículo 24, menciona a Marcos, Aristarco y a Demas y otros más, dice, y eran mis colaboradores en el servicio. Y algunos sugieren que Demas vio la obra muy difícil y por eso mejor se dio por vencido, ya no quiso seguir en el ministerio, ya no quiso seguir sirviendo. Pero aquí Pablo dice en el versículo 11 que Demas se fue amando más este mundo. O sea, el verdadero motivo por qué desertó Demas fue porque por un amor al mundo, a las cosas del mundo. Sí, y eso nos recuerda y nos demuestra que una persona puede estar sirviendo, puede estar cantando gloria a Dios, aleluya, puede estar enseñando con los niños, pero su corazón puede estar en el mundo. Y lo que sucede es que tarde o temprano el amor hacia, si no checa su corazón, si no resuelve ese corazón amando al mundo, entonces tarde o temprano va a explotar. ¿Y qué va a suceder? Se va a ir al mundo y la iglesia va a ser dañada, sí. Porque básicamente las personas que están en un tipo de liderazgo, cuando son vistos y sucede algo y se van o pasa algo, jalan a gente. ¿Por qué? Porque la gente ve a las personas de frente como un ejemplo, como un testimonio a alguien a seguir. Y Demas desamparó amando más a este mundo. Sí. Y salen lastimados, salen frustrados algunos hermanos. En el versículo 11 dice que Lucas es el único que estaba al lado de Timoteo. ¿Y qué contraste entre Lucas y Demas? Si alguien tenía todos los motivos, todas las razones y justificaciones para entregarse de lleno al mundo, era Lucas. ¿Por qué? Porque era profesionista, era médico, era historiador, tenía una mente muy brillante. Si alguien tenía todas las formas de tener éxito y de disfrutar las riquezas y todas las cosas del mundo, era Lucas. Pero Lucas amaba a Dios. Es la gran diferencia. Más que a su profesión, más que cualquier otra cosa, amó al Señor. Y por eso podemos verlo aquí que está apoyando a Pablo. Sí. En Hebreos capítulo 11 nos dice también un ejemplo de Moisés. En 11:25 dice que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice la Biblia que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Galardón es Cristo. Y esa es la situación cuando estamos en una iglesia o estamos sirviendo, estamos haciendo algo, si quitamos nuestra mirada de Jesús y si empezamos a mirar a otros lados, en las cosas del mundo, tarde o temprano, ese pecado nos puede alcanzar. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y por eso también la Biblia dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sí? ¿Y dónde está nuestro corazón hoy en esta tarde, hermanos? Y eso se necesita estar meditando, checándonos, reflexionando en nuestras vidas diariamente. ¿Sí? Y como dijo el salmista, ve en mí si hay pecado y guíame en la senda de justicia. Y la verdad es de que si queremos acabar bien la carrera de la fe, si queremos vivir bien, el gran imperativo, la gran necesidad es vivir una vida crucificada. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí está la clave. El apóstol implica que vivir en la fe del Hijo de Dios es vivir una vida crucificada. Es que yo vivo en la fe del Hijo de Dios, dicen unos. Aquí dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces vivir una vida para Cristo, una vida en la fe del Hijo de Dios, es vivir una vida crucificada. Y también en el capítulo 6 dice, y lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el cual el mundo es crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. Y esa es, ahí es. Y luego dice que el motivo por qué vive esta vida crucificada es porque Cristo murió, lo amó y murió por él. Miren, Pablo bien sabía que Dios murió por el mundo entero y son salvos los que creen en él. Pero él dijo aquí en este versículo de Gálatas 2:20 que se entregó a sí mismo por mí, que me amó a mí. Es decir, el apóstol se apropió, abrazó ese amor de Dios, lo hizo personal. Una cosa es decir Dios ama al mundo y otra cosa decir Dios me ama. Una cosa es decir Cristo murió por los pecadores. Y otra cosa es decir, Cristo murió por mí. Sí. Si no has hecho esto, y eso fue lo que se me pasó hoy en el primer servicio. Si no has apropiado el mensaje de la cruz, si no lo has abrazado, si no lo has hecho personal, así como Pablo, el gran apóstol lo hizo personal. Cristo me amó a mí y murió por mí. Y si no lo has hecho, es necesario que lo hagas. Él murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que para que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y eso es lo que va a guardar nuestro corazón. En el versículo 11 también menciona a este Marcos. Dice al final, Marcos, tráele contigo porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. Sí, este Marcos, Juan Marcos, su nombre completo es el mismo que escribió la epístola de Marcos. Este mismo Marcos una vez desertó a Pablo, abandonó a Pablo. Cuando lees capítulo 13 de Hechos, te das cuenta que este Bernabé con su sobrino Marcos van en un viaje misionero y luego este Marcos llegan a Panfilia y tira el trabajo, abandona la obra. Y luego en el capítulo 15 pasó un tiempo después y luego dice, ok, vamos a otra vez a hacer otro viaje misionero. Bernabé quería llevar a su sobrino y Pablo dice, sabes que yo no voy a llevar a este muchacho que nos dejó el trabajo tirado. Entonces hubo una división entre los dos. Este Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marcos. Hicieron dos ministerios diferentes. Pero lo que te quiero decir es de que Marcos fue unos de que, por decir, empezaron mal, pero acabaron bien. Pasó el tiempo, se reconciliaron y ahora Marcos es un fiel servidor. Lo que sucedió aquí es de que Marcos tuvo un arrepentimiento genuino y se volvió a ganar la confianza de Pablo. Por eso dice, trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y fíjate, Pablo todavía aún en prisión, ahí en ese calabozo, pensando en servir, pensando en seguir sirviendo al Señor. Sí. Y tanto Pablo como Marcos sabían que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y quizás hay alguien aquí que la ha regado feo, quizás estaba en algún tipo de servicio. El pastor Chuck, el fundador del movimiento Calvary, dijo que antes de ser restaurado al servicio, debe haber un arrepentimiento genuino y un alejamiento de pecado. Porque si no hay señas de que la persona se ha arrepentido y todavía siguen esos pecados ahí, entonces, si lo restauras al ministerio, va a ser peor la situación. ¿Sí? Y fíjate lo que dice en el versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El capote era una prenda de viaje que la usaban para protegerse del mal tiempo, y lo más seguro que Pablo no la estaba pasando bien en el calabozo, ha de haber estado haciendo mucho frío. Y también pide los libros, mayormente los pergaminos. Y los pergaminos, dicen los estudiosos, que contenían escritos del Antiguo Testamento, es decir, la ley de Moisés y los profetas. Algunos sugieren que quizás también tenía algunas enseñanzas de Jesús. Y yo me pregunté, pues quizás alguien se preguntaría, ¿no? Yo ya lo sé, ya lo prediqué en el primer servicio. ¿Para qué querría Pablo esos libros en la cárcel, en el calabozo? Pues ya le faltan unos cuantos días para morir. Pero déjame decirte dos cosas. Y esto debe ser un buen ejemplo para nosotros. Pablo quería seguir nutriéndose en la palabra de Dios. Y esto es un buen principio de que no solamente un ministro, sino toda la iglesia debe estar siempre recibiendo instrucción en la palabra de Dios. Aún en los últimos momentos de la vida de Pablo, él quería seguir leyendo, quería seguir estando meditando y escudriñando la palabra de Dios. Y la segunda, yo creo que es para fortalecer su espíritu, porque es en esta palabra donde se encuentran versículos como Salmo 119:25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Salmo 119:107 dice la palabra, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y estas son oraciones que uno puede estar orando, y Pablo lo sabía muy bien. Y ya hay algo hermoso, que cuando abres la Biblia, estás en una situación tan difícil y empiezas a leer en voz alta, es como que es como un bálsamo a tu corazón, es de gran bendición a tu vida. Imagínate cómo le vendría a Pablo leer esto ahí en prisión, leer Salmo 23 del 4 al 6. ¿Cómo le caería ahí en esa prisión fría, sola? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Imagínate esas palabras, en la casa del Señor moraré por largos días. Ya casi se hacía una realidad en su vida, y él lo sabía. Y por eso la importancia de estar siempre en la palabra, aún en los últimos segundos. Y si queremos correr bien la carrera de la fe, si queremos terminar bien esta carrera que llamamos cristianismo, en todo tiempo, en todo momento debemos estar en la palabra de Dios. Si tienes el hábito de leerla cada semana, cada mes, déjame decirte que puedo asegurarte que tu vida espiritual, o más bien puedo asegurarte que estás desnutrido en la fe, estás débil espiritualmente. Y puede pasar cualquier cosa. Y como no estás fuerte en el Señor, se te va a hacer muy fácil abandonar, desertar, defraudar, irte como un Demas, como lo que vimos aquí, ¿sí? Y por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También lo citó del Deuteronomio capítulo 6. Y fíjate lo que dice versículo 14 y 15, Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro era una persona que trabajaba con el metal, era lo que es el calderero. Pero Pablo básicamente le manda a Timoteo, mira, guárdate de él. Ya, hay personas que están tan maleadas, tan mal, tan corrompidas, que ya no vale la pena ni entablar una discusión, ni ponerte a debatir de que si la salvación se pierde. O sea, mejor Pablo dice, mira, guárdate de él. Ya mejor sácale la vuelta, no, ya no entables ni conversaciones. ¿Para qué tirar perlas a los cerdos? Dijo Jesús. ¿Sí? Mejor, ¿qué es lo que hizo Pablo? Él oró por él. Él dijo, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Y aquí vemos Pablo poniendo en práctica lo que enseñó. Porque él mismo dijo, él escribió años atrás en Romanos 12 y 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es muy importante porque está en nuestra naturaleza, querer debatir, querer discutir. Y el problema es que la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el qué. Pecado, sí. Y aunque tengamos las mejores intenciones, y aunque tengamos, no, sí, ahora sí voy bien preparado, a veces nos aflora la carne, dice un hermano del león. Pablo dice que Dios le dé conforme a sus hechos, y así es, a veces es necesario. No sé, a veces, si hay alguien aquí y estás tan preparado y ya tienes escrita tu defensa para ir a confrontar a la hermanita, a la hermanita y agarrarlos del chongo y darles una tunda espiritual, luego piénsalo bien, ¿no? Luego fíjate lo que dice en el versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Fíjate qué triste. En su primera defensa ante el juez, nadie estuvo a su lado. Y siempre que leo eso, se me hace un nudo en el corazón. Nadie de sus amigos estuvo como testigos para defenderlos. Nadie estuvo ahí para hablar bien de Pablo, para poner una buena palabra. Nadie estuvo ahí para negar las falsas acusaciones en su contra. Dice que todos lo desampararon. Y fue lo mismo que experimentó nuestro Señor Jesús la noche que fue entregado. ¿A poco no? Su más allegado, el que le dijo, si es, ¿cómo? Que te voy, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y luego esa misma noche, ¿qué pasó? Cantó el gallo tres veces y ya lo había negado. Y hasta maldiciendo. Sí. Y he escuchado esto también de buenos pastores que han pasado por traiciones, por abandonos. Y déjame decirte que cuando estaba iniciando el ministerio, un hermano allá en Baja California me dice, prepárate, Ramón, porque va a venir. Y ya, a los demás sí les pasa, a mí no me va a pasar. Pues es que soy Ramón. ¿A poco no hay algo en nosotros, en cada uno de nosotros, que nos creemos el consentido del Señor? ¿A poco no? Sí, es cierto. Y el Señor nos ama, pero déjame decirte, al que el Señor ama, disciplina. Pero me di cuenta que esto nos pasa a todos. A todos. Sí, siempre va a suceder algo así. ¿Qué hizo Pablo? Él simplemente dice, no le sea tomado en cuenta. Que no pase nada, que Dios, si fuera yo, Señor, mándales un rayito de vez en cuando. Dales un zap espiritual o algo. Pues, y déjame verlo también para presenciarlo. Yo quiero tomarle foto. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia carnal de queremos como ver venganza, queremos que se haga justicia. Y déjame decirte que Pablo dice, ¿sabes qué? No se los tomes en cuenta. Y he entendido que cuando una persona llega a este nivel de sobrepasar las ofensas, de menospreciar los ataques, de, como dijo Pablo en Hechos 20:24, ni estimo preciosa mi vida como para mí mismo. Cuando llegas a un nivel así, yo digo, wow. ¿Por qué? Porque este año hemos pasado por situaciones tan difíciles. Ahora en febrero que hubo la conferencia de pastores, ese mismo lunes que llegamos a la conferencia, una familia de servidores, devotos, nos llaman y dicen, ¿sabes qué? Ya no vamos a ir a la iglesia, y nos dejaron tirado el trabajo. Y sus justificaciones eran, bueno, ¿para qué te cuento? Y pues me da coraje, y me da tristeza, porque lastiman a la iglesia, sí, y porque estaban enfrente, y la gente los ve. Y a veces yo quisiera que Dios les mandara un rayo, pero tengo que aprender, chicas. Tenemos que aprender a lo que dijo Pablo. Señor, no les tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios quiere guardar nuestro corazón. Él quiere guardar nuestras vidas de amargura, de resentimiento. Y esas cosas invaden nuestra mente. Si te has dado cuenta cuando alguien te daña, ¿en qué piensas primero cuando te levantas? Y cuando te acuestas, ¿en quién estás pensando? Y por eso, en el nombre de Jesús, hay que desechar todo eso. Y aprender a decir esto, no se los tomes en cuenta. Pero, ¿qué hacemos con tanto dolor? ¿Qué hacemos con todo este desgaste emocional y con toda la desilusión cuando atravesamos estas cosas? Y aquí dice en el versículo 17, dice, pero el Señor, Él hace toda la diferencia. Él hace toda la diferencia. La palabra pero en la gramática es una conjunción adversativa que opone el concepto dicho. Es decir, todo esto malo me está sucediendo. Estoy atravesando por todas estas situaciones. Hermanos me están desamparando. Mis mejores amigos no me están apoyando. Me han dejado solo. Pero Dios no es así. Pero Dios es bueno. Él sigue siendo fiel. Y esa es la intención que quiere dar Pablo. Que aunque todos te dejen, aunque como dijo el salmista en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Sí, y esta es la diferencia de todo, que Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo fiel. Y él menciona tres bendiciones en el versículo 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Sí, él dijo, primero, el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. Queridos hermanos y queridas hermanas, Dios es fiel y Él estará con nosotros en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles de nuestra vida. En la Biblia nos damos cuenta, a través de toda la Biblia, que es mejor estar en un foso de leones haciendo la voluntad de Dios, o es mejor estar en un horno de fuego, pero con Cristo acompañándonos, como Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3. Es mejor estar en medio de una tormenta, pero con Jesús en el barco, que estar en un yate en Cancún y sin Cristo. Usted ha de decir, un yate en Cancún con Cristo es mejor. Es mejor estar en un calabozo, pero con el Señor a nuestro lado, y estar haciendo la voluntad del Señor, que estar fuera, pero sin Cristo. Y eso es lo que vemos en toda la Biblia, José, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sí. Luego también dice ahí en el versículo, la segunda cosa que dice, que me dio fuerzas, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Yo me pregunté, ¿para qué necesitaría fuerzas Pablo si era un hombre muy, muy, muy recio, muy, muy dado, o sea, muy, muy animado, o sea, él no le temía nada? Pero Pablo no era un robot, era de hueso y carne como tú y yo. Y lo más seguro era para vencer el desánimo. Lo más doloroso que una persona, un ministro pueda experimentar es esto. Una de las armas más fuertes del diablo es el desánimo. Y más el desánimo que viene por el abandono, el desamparo de un Demas. Los ataques no solo de un Alejandro el Caldelero, sino las persecuciones de Nerón. Y te has de imaginar el dolor y la humillación de estar en ese calabozo todo apestoso, ratas por todos lados. Y déjame decirte que no sabemos si tenían un lugar, un rinconcito donde hacer sus necesidades fisiológicas. Pero creo que duele más las personas que más quieren, ¿a poco no? Las que amas, con las que confías. Y cuando más las necesitas, se olvidan de ti, sí. Pero Pablo dice, Dios me da fuerza. Porque si estás buscando fortaleza de un amigo, fortaleza de un ministro, estás buscando el consuelo o alguien que te anime o que te dé fuerzas, quizás te pueden animar un momento. Y por eso tienes que aprender a recibir tus fuerzas directamente del Todopoderoso y nadie más. Sí. ¿En quién te quieres apoyar para que te dé fuerzas? Y Pablo dice que fue librado de la boca del león. Y él estaba refiriéndose a todo el ministerio. Dice, y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. No significa que no tuvo tribulaciones, persecuciones, pero fue librado, si pudo cumplir su ministerio. Sí. Y si había algo muy fuerte en el corazón de Pablo, era querer hacerlo bien, terminar su carrera con gozo. Y por esto digo que él dijo en Hechos 24 que ni estimo mi vida preciosa para mí con tal de que termine mi carrera con gozo. Sí. Y luego dice en el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, el Señor me librará de toda obra mala y me guardará. Y esto me recordó a personas que pasaron por situaciones muy difíciles. Y pasaron por esa prueba. Y sintieron como que Dios, el Señor los defraudó, los abandonó. Pero por eso te digo, aquí Pablo dice, me va a librar de toda obra mala. ¿A qué se refiere? Si él está en un calabozo a punto de ser decapitado. Entonces, ¿de qué obra mala está refiriéndose? ¿Sí? Y aquí Pablo está enfatizando que Cristo lo guardaría para lo más importante en esta vida, lo más glorioso, lo más sublime, lo más magnífico, y está refiriéndose que lo guardará para el eterno reino de Dios, que es lo más importante. Sí, el Señor lo iba a librar de toda obra mala que lo fuera a desviar, que lo fuera a separar y apartar de lo más sublime que habrá en el universo, y es su reino celestial, lo que dice ahí. Me preservará para su reino celestial. Y ahí en el capítulo 2, versículo 10, fíjate lo que dice. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Con qué? ¿Con qué? Con gloria eterna. Con gloria eterna. Y por eso, que el Señor nos libre de desviarnos, de retractarnos de la verdad, que el Señor nos guarde de negar su nombre. Y ya por último, en el versículo 18, en la última parte, en el capítulo 4, versículo 18, dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa frase, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una forma muy intensa de glorificar al Señor. Es decir, no había una palabra para describir el tiempo, o sea, lo eterno. Entonces, por eso Pablo dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y solamente ponte, me imagino a Pablo en ese momento, ya por dejar esta tierra, de pensar en la gloria venidera. Lo único que puede hacer es estallar en: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me estuve fijando que hay muchos aquí, bueno, en el primer servicio y también aquí. Y la alabanza, los cantos muy hermosos. De hecho, le pedí que me pasara uno de los cantos. Maravilloso, eterno. Es muy hermoso todo eso. Cantar aquí en la iglesia, tener nuestro aire. Y yo, mi pregunta para nosotros sería: ¿podríamos alabar a Dios en un calabozo así como lo está haciendo Pablo? ¿Podríamos alabar con ese entusiasmo? ¿Podríamos adorar aún sabiendo de que tienes unos pocos días de morir? ¿Tendrías el mismo anhelo y deseo de adorar a Dios? Y estas son cosas, son ejemplos que examinan nuestro corazón, que a veces nos hacen ver, cuando hacemos estas preguntas: ¿lo haría yo en serio? Si a veces cuando hay escasez en mi casa me ando quejando, si a veces cuando tengo alguna enfermedad, está pasando alguna situación difícil, se me dificulta ir a la iglesia y alabar. Yo tengo que alabar porque soy el pastor de la iglesia y además toco la guitarra. Pero estos ejemplos escudriñan y nos hacen pensar: ¿qué tan entregados estamos nosotros? ¿Lo haríamos nosotros? Y ojalá que si llegara un día así, que podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno. Él es digno de nuestra más suprema alabanza y adoración. En el versículo 19 al 22... saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onicéforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y todos juntos el 22, por favor. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así terminó Pablo ministrando. Terminó bien, acabó bien su carrera. Todavía sirviendo, bendiciendo a su amado hijo Timoteo. Y estas fueron las últimas palabras escritas por Pablo. Y ya va a descansar la pluma en el tintero. La tinta se va a secar. Un tiempo después lo van a sacar de esa prisión fría y olorienta. Le van a remover la cabeza que siempre usó para la gloria de Dios. Pero sacarlo de ese calabozo, con ese olor apestoso y olor a muerte física nada más, le van a quitar los cepos, le van a quitar la cabeza, pero cruzando la eternidad se vuelve en un olor fragante de vida y para vida. Y ahora Pablo está en la gloria venidera. Ahora Pablo se ha desuncido el yugo, ha desamarrado su barco, ha levantado su carpa, ha desmontado su carpa de guerra, porque la guerra ya terminó y es tiempo de ir a casa. La guerra terminó. Es tiempo de ver en justicia a aquel que murió por él. Y por eso David también dijo en el Salmo 17 que él estaría satisfecho cuando despertara la semejanza de aquel Señor que impartió su justicia. Dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia y quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Sí. Y déjame decirte que el mundo miraría este final de Pablo como una tragedia. Lo miraría como un fracaso. El mundo diría, Pablo no acabó bien porque lo sacaron de una prisión todo doloriento, humillado y le cortaron la cabeza. Desperdició su vida. Echó a perder su vida, una mente tan brillante y la echó a perder. Pero no es lo que dice Dios. No es lo que dice Dios. Dios dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Salmo 116, 15. Y nada de lo que nos ocurre, nada de que pasa, de lo que sucede en nuestras vidas es un desperdicio. Nada de nuestro tiempo, nada de nuestra labor, nada de lo que hacemos para el Señor, nada, Dios no se queda con nada. Y no es un desperdicio. Y por eso hoy, este pasaje contesta unas preguntas muy importantes. ¿Qué hacemos cuando todos los hermanos nos abandonan? ¿Qué debemos hacer cuando nos desamparan en el momento que más los necesitamos? ¿Qué debemos hacer cuando en los que más confiamos nos dan la espalda? Y si no lo has pasado, un día lo vas a pasar y ya sabes qué hacer. Señor, no les tomes en cuenta. No vale la pena. Sí. Perdona a tus amigos. Ora por ellos. Deja que Dios se encargue de los que te hicieron mal. Y lo vuelvo a repetir. Muchos hermanos y aún ministros tiran la toalla. Pues, ¿sabes por qué? A veces por las heridas de los mismos hermanos. Pero recuerda que Jesús ya hizo eso. ¿De dónde sacaste estas marcas? En la casa de mis amigos, dijo Zacarías. No permitas que la amargura de haber sido desamparado controle tu mente. Sí. Pablo nos dejó el mejor ejemplo aquí de cómo terminar todo bien. Él nunca perdió la perspectiva para quien estaba haciendo lo que hacía y delante de quien lo estaba haciendo. Y por eso él pudo decir con toda certeza, pero Dios, todo esto ha sucedido, pero Dios estuvo a mi lado y me dio fuerzas y pude predicar el evangelio y fui librado de la boca del león. Sí. ¿Podemos leer versículo 17 y 18 todos juntos, por favor? A la de tres. Una, dos, tres. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza ¿Pueden pasar los elementos, por favor, los servidores? Le puedo pedir que se ponga de pie. Voy a leer un pasaje bíblico y estaremos participando de la cena del Señor. Pablo escribió esto: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por reconocer de que no somos, al menos yo, no me considero digno de tomar estos elementos. Pero por esto mismo moriste y nos limpiaste, nos santificaste, y ahora nos invitaste a tu mesa para participar y para recordar que lo más importante en esta vida es el mensaje de tu cruz, ese mensaje que nos da vida eterna, el mensaje que nos ha dado esperanza eterna y con gloria eterna. Y es lo que estamos haciendo hoy, recordando que ya no pertenecemos a este reino, sino tu palabra dice que nos has sacado del reino de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos el perdón, redención y el perdón de pecados por su sangre. Y esto es lo que conmemoramos hoy en esta tarde. Y como siempre, a ti la gloria, a ti la alabanza por siempre, por los siglos de los siglos. Y todo tu pueblo dice: amén. Tome.